Hola niñas, bienvenidas al décimo y último episodio del podcast de administración, por lo menos de este semestre. El día de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre el control, que es la cuarta función administrativa o la última etapa del proceso administrativo. Ya hablamos sobre la planificación, que es aquella etapa en la que se establecen los objetivos, planes y programas a seguir durante determinado periodo de tiempo. Hablamos sobre la organización, que es la etapa en la que se asignan los recursos y se establece la estructura organizacional necesaria para cumplir esos objetivos. La dirección, que es la etapa en donde realmente se ponen en marcha esos planes y programas para el cumplimiento de objetivos a través de las personas y que como administradores debemos ser capaces de liderar y supervisar. Y esta cuarta fase, que es la de control. Pero antes de entrar a hablar en detalle sobre las funciones que se llevan a cabo en esta etapa, es muy importante que hagamos una distinción del concepto que generalmente tenemos sobre control y control como función administrativa. Regularmente cuando pensamos en control se nos vienen a la mente diferentes significados como cohibir, limitar, en algunas ocasiones manipular, siempre con este carácter negativo. Bueno, pues aquí trataremos el control bajo un punto de vista totalmente diferente. Lo trataremos como la cuarta función administrativa que depende de la planeación, la organización y la dirección para formar el proceso administrativo en su totalidad. La finalidad del control como parte del proceso administrativo es asegurar que los resultados de lo que fue planeado, organizado y dirigido se ajusten tanto como sea posible a los objetivos previamente establecidos. La esencia del control reside en verificar si la actividad controlada está o no alcanzando los objetivos o resultados deseados. El control, por lo tanto, consiste en un proceso que guía la actividad hacia un fin previamente determinado. Como proceso, el control también presenta fases que merecen una explicación. La primera de ellas es el establecimiento de estándares o métricas. Los estándares representan el desempeño deseado. Son medidas contra las cuales vamos a comparar el desempeño de la organización para identificar si estamos llegando al resultado normal o deseable que nos planteamos en un inicio. Estas métricas pueden ser expresadas en tiempo, dinero, calidad, unidades físicas, costos o por medio de índices. Hay cuatro tipos de estándares esenciales en una organización. Los primeros de ellos son los estándares de cantidad. Estos estándares de cantidad se reflejan a través del volumen de producción, de los niveles de inventario, del número de horas trabajadas, del volumen de ventas, del headcount o la cantidad de personas que trabajan en nuestra organización, entre otros. Otro tipo de estándares son los de calidad, que nos hablan sobre el control de calidad del producto, el control de calidad del proceso, las especificaciones del producto, el control de calidad de la materia prima y la satisfacción del cliente. Los estándares de tiempo nos hablan sobre el tiempo estándar de producción, el tiempo promedio de almacenamiento, los estándares de rendimiento, el tiempo promedio de atención al cliente, etc. Y los últimos tipos de estándares son los estándares de costo, que se reflejan a través del costo de producción, el costo de inventario, el costo promedio de financiamiento, entre muchos otros. La segunda fase del proceso de control es la observación del desempeño. Para poder controlar el desempeño, se debe conocer o se debe tener la información completa sobre el desempeño. El proceso de control actúa en el sentido de ajustar las operaciones o el desempeño de la empresa a los estándares previamente establecidos y funciona, obviamente, de acuerdo con la información que recibe. La evaluación del desempeño o el resultado busca obtener información sobre lo que está siendo controlado. La tercera fase es la comparación de ese desempeño del que ya obtuvimos toda la información que necesitamos con el estándar establecido previamente. Esto puede hacerse por medio de gráficos, informes, índices, porcentajes, métricas, estadísticas, etc. Todos esos medios de representación suponen técnicas que miden lo que debe ser controlado. Ahora, es muy importante aclarar que toda actividad en una empresa proporciona algún tipo de variación, error o desvío contra los estándares preestablecidos. Cada empresa definirá los límites dentro de los cuales esa variación es aceptada como normal o deseable. Solo las variaciones que sobrepasan los límites de la normalidad necesitan ser corregidas. Así, el control separa lo que es excepcional para que la corrección se concentre únicamente en las excepciones o en los desvíos. Y la última fase del proceso de control es la acción correctiva. El objetivo del control es mantener las operaciones dentro de los estándares establecidos para que los objetivos sean alcanzados de la mejor manera. Por ello, las variaciones, errores o desvíos deben ser señalados y corregidos para que las operaciones se normalicen. La acción correctiva en realidad busca hacer que todo se realice exactamente según lo planeado. Podemos también decir que la comparación de lo que está haciendo o fue ejecutado con lo que fue planeado no solo busca localizar variaciones, errores o desvíos, sino también permitir la predicción de resultados futuros y la creación de condiciones para que las próximas operaciones alcancen mejores resultados. Podemos ver entonces que esta es la fase final del proceso administrativo porque es cuando el desempeño se está dando o ya se dio. Y entonces tenemos toda la información necesaria para hacer la comparación contra lo que establecimos en la primera etapa del proceso, contra los planes inicialmente establecidos. Mientras que la planeación abre el proceso administrativo, el control le sirve de cierre. Y tal como ocurre en la planeación, el alcance del control también puede ocurrir a nivel global, departamental y operacional. Es decir, tenemos un control estratégico que es a largo plazo, es general y aborda a la empresa como un todo. Tenemos un proceso de control táctico que es menos genérico, un poco más detallado, a mediano plazo y que aborda a cada departamento de la empresa por separado. Y un proceso de control operacional que es detallado, específico y muy analítico, que se realiza a corto plazo y que aborda solo cada tarea u operación o función dentro de la empresa. Mañana, durante la clase, vamos a trabajar un poco diferente a lo que hemos venido trabajando el resto de las etapas del proceso administrativo. Vamos a leer en conjunto un caso sobre Gillette. Gillette, esta compañía de fabricación de productos de consumo y cuidado personal, y vamos a hacer un análisis de sus procesos de planificación y control para el área de marketing. Lo que me gustaría es que analizáramos juntas el caso para poder identificar cuáles son los estándares que establece Gillette para la medición de su desempeño y cómo funcionan esos estándares de medición y de control para la planificación de eventos posteriores. Espero que a lo largo de estas clases que hemos estado hablando del proceso administrativo puedan darse cuenta de que aunque didácticamente hablamos sobre cuatro diferentes etapas, cada una de ellas está perfectamente interrelacionada y tiene una continuidad el proceso. Aunque hablemos de control como la última etapa del proceso, en realidad es la etapa que le da la mano a la planeación para volver a empezar el proceso. Por eso es tan importante poder identificar cuáles son las funciones y cuál es la importancia de cada una de las etapas en este proceso. Espero que mañana disfruten el caso que vamos a abordar. Será la última clase del semestre y quiero decirles que me ha dado un gusto enorme poder hablar de todos estos temas que son la teoría para estudiar el próximo semestre. Que tengan muy buena tarde, niñas. Nos vemos mañana. Les mando un abrazo.